Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y cinco minutos, buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Mobility City acoge a esta hora en su sede del pabellón puente de la Expo de Zaragoza la gala de la movilidad y la automoción.
Es una gala a la que asiste el ministro de Industria, Héctor Gómez. Va a ser la primera vez que este evento se celebre en Zaragoza tras las últimas dos ediciones que han tenido lugar en Madrid. Una gala que está organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, la Asociación de Concesionarios, Faconauto, y la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, junto con la Fundación Ibercaja.
En sucesos, un conductor de 83 años ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en la Puebla de Albortón, en Zaragoza.
Según informa la Guardia Civil, el turismo en el que iba junto a otra persona se ha salido de la carretera cuando circulaba por la CV303. El acompañante del fallecido ha resultado herido leve.
No dejamos las carreteras porque un conductor está siendo investigado por circular a 227 kilómetros por hora por la autovía A2 a su paso por Calatorao.
Esta conducta, recordamos, está considerada como un delito contra la seguridad vial con pena de prisión de 3 a 6 meses, con trabajos también en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en ambos casos con la de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores entre 1 y 4 años.
Hablando de tráfico, el túnel del Somport en Huesca se va a cortar al tráfico este jueves debido a la realización de un simulacro de accidente.
Los cortes se van a realizar de 10 y cuarto de la mañana a 4 de la tarde en los dos sentidos de circulación y ambos lados de la frontera. El objetivo es evaluar la coordinación de los servicios de emergencia y protección civil ante un posible caso real en el que se debe auxiliar y evacuar a los usuarios del túnel.
Y mientras tanto, el túnel de Bielsa volverá a abrirse las 24 horas a partir ya del próximo sábado, tras el acuerdo alcanzado entre España y Francia.
La Prefectura de Altos Pirineos ha publicado este lunes la derogación de las medidas que mantenía cerrado temporalmente ese paso fronterizo, que se va a reabrir las 24 horas del día a partir de las 6 de la mañana del próximo sábado 21 de octubre.
Y la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y la Universidad de Zaragoza han creado una cátedra para impulsar la investigación del cáncer infantil.
Contará con un presupuesto inicial de 20.000 euros anuales aportados por Aspanoa y financiará cada año trabajos y proyectos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, tanto en el ámbito asistencial como en la educación o en su vida social.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrontea toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, ayer se celebró el Día Mundial de la Alimentación, como te contábamos, y hoy el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y como tú comprenderás, eso está bastante unido. Manos Unidas considera un fracaso, dicen, que la humanidad, para la humanidad, que 735 millones de personas sufran hambre en el mundo. Es una barbaridad. Gonzalo González Churiaque es presidente delegado de Zaragoza de Manos Unidas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y buenos días a los oyentes.
Es que es un fracaso, ¿no?
Es un fracaso para la humanidad. Que 735 millones de personas en un mundo donde hay alimento para alimentar al doble de la población y donde además nos permitimos el lujo de tirar a la basura millones de toneladas de alimentos al año, es un fracaso total. si tenemos en cuenta que además los objetivos de desarrollo del milenio, de sostenible, perdón, comienzan con dos objetivos muy claros, el primero y el segundo, que es la erradicación de la pobreza y la eliminación, ¿no?, el hambre cero. Quiere decir que cualquier compromiso que hemos hecho en relación a esto está muy lejos de conseguirlo.
Totalmente. Bueno, hay varias causas, pero yo entiendo que cambio climático, los conflictos armados, todas estas cosas como que no ayudan.
Exactamente, la inestabilidad económica sería otro. Lógicamente, el cambio climático que nos está afectando a todos, pero ya desde hace mucho tiempo afectan a muchos de estos países con grandes sequías, con todo lo contrario, con grandes aportes de agua que inundan sus cosechas y las destrozan, ¿no? Que voy a hablar sobre los conflictos bélicos, conflictos armados. No están solo los que vemos en la televisión, como el de Ucrania o ahora mismo entre Israel y los terroristas de Hamas, sino en otros países del mundo, como Siria, Somalia, Afganistán, otros donde viven esta situación durante toda su vida. El otro día nos contaban que en Afganistán hay personas que nacen en la guerra, viven y se desarrollan en la guerra y mueren en la guerra. Fíjate,
no conocen
lo que
otra cosa.
No han conocido otra cosa en su vida que la guerra. Y desde luego la inestabilidad económica, aquí lo estamos viendo en nuestra parte del mundo, lo que está suponiendo para todos que hay personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, pues pongámonos en estas personas que no tienen absolutamente nada.
Bueno, aquí vosotros tenéis mucho que decir, Manos Unidas, porque al menos estáis haciendo algo. Vosotros tenéis un montón de proyectos de desarrollo, de lucha contra la pobreza. Cuéntanos un poco cuántos tenéis, que son muchísimos, ¿no? De hecho, creo que los últimos 5 años casi 48 millones de euros habéis dedicado a estos proyectos, ¿no?, de alimentación y medios de vida.
525 proyectos, que, como dices tú, por un importe un poco superior a esos 48 millones de euros. Pero además tenemos que seguir trabajando en esa lucha contra la pobreza y lo estamos haciendo desde la sensibilización y desde la participación ciudadana. Es muy importante decirle a la población, que ya lo saben, pero que es verdad que hay en momentos determinados en que hay que volver a recordar lo que se están viviendo en estos países, ¿no? Lo principal, como tú dices, esos proyectos de seguridad alimentaria, proyectos que son agrícolas, que son ganaderos, que son incluso de silvicultura, que son de transformación y comercialización donde se puede de esos productos y que va a hacer que esta gente tenga una vida un poquito mejor.
Bueno, vamos a hablar de algunos. Me gustaría que me contaras alguno de los proyectos para que logremos entenderlo bien, ¿no? Porque a veces hablamos tanto de cifras que se queda ahí y no terminamos de fijarlo. En África, por ejemplo,
sí,
estáis ahí de forma especial y por ejemplo, estáis intentando garantizar la alimentación de miles de niños en Malawi.
Efectivamente, nosotros siempre decimos que estamos hablando de personas, ni de cifras, ni de grandes proyectos, ni de cosas así. Entonces, nosotros siempre nos queremos fijar en determinados aspectos, en este caso, en un proyecto determinado en Malawi, en Zimba, en África. África es una de las regiones del mundo, bueno, es la región del mundo que más pobreza y que más hambre sufre en sus habitantes. Uh-huh. Nada más y nada menos que el doble que el promedio de todo el resto de los países del mundo. Una de cada 5 personas pasa hambre, pero hambre extremo. Nosotros estamos hablando este año de un proyecto que se está realizando en Zimba, que ya digo, en Malawi, en aldeas alrededor del famoso lago Malawi, en el que estamos ayudando a 21.000 niños en 30 colegios, aproximadamente a unos 700 niños por colegio, a que tengan una nutrición de calidad. Se les está proporcionando básicamente a todos ellos 2 comidas nutritivas, altamente nutritivas, para que puedan desarrollarse en su vida, ¿no? Y etcétera.
Vivir, claro,
exactamente, sí. Claramente. Y a los que están internados, porque sus familias económicamente o viven una pobreza más extrema y no se pueden hacer cargo de los hijos, a los que están internados se les está aportando las 3 comidas básicas del día con un aporte vitamínico y nutritivo total. Hemos conseguido, aparte de eso, 2 cosas más. que los niños asisten al colegio, lógicamente, que es donde tienen que estar, porque claro, antes tenían que estar pues ayudando en labores no propias a su edad, tanto en labores agrícolas como ganaderas, o pescando en el lago Malawi, que antes habíamos hablado. Uh-huh. Pero también hemos conseguido que muchos de estos niños tengan un beneficio y salgan adelante en sus estudios. De hecho, dentro de 2 años, los primeros de estos niños que se están beneficiando de este proyecto van a realizar ya estudios superiores. Y como dicen muchos de ellos, piensan estudiar y hacer carreras, si lo consiguen, ¿no? Pero su objetivo es volver a sus poblaciones, a las personas que de sus aldeas, ¿no? Sí. Volver con esa ayuda que ellos han recibido de las personas que les hemos asistido y que les hemos caminado, como decimos en Manos Unidas, y que les hemos ayudado.
Claro, pues ojalá que lo consigan. Y digo yo, en todo esto, cuando me contáis todas estas historias, los proyectos que tenéis, la cantidad de proyectos, esos 525 proyectos que tenéis por todo el mundo, ¿yo qué puedo hacer?
Se puede hacer muchas cosas, lo primero es querer hacerlo.
Claro, claro, eso nosotros, es fundamental.
Nosotros siempre lo decimos, que lo primero que hay que hacer, la primera idea que tenemos que tener es querer hacerlo. Una vez que lo queremos hacer, yo siempre digo que estudien a las organizaciones, que se informen de las organizaciones que trabajamos en esto, porque hay muchas cosas por ahí que luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Y una vez que hemos tomado la decisión, si la decisión es entrar en contacto y apoyar a Manos Unidas, pues ponerse en contacto con nosotros en nuestras delegaciones. Por ejemplo, aquí en Zaragoza, en la Plaza del Aseo 6, en la segunda planta, en la oficina 220, lo que es conocido como la Casa de la Iglesia, ahí tenemos la delegación de Manos Unidas, donde todos los días estamos recibiendo personas que quieren colaborar de distintas formas. ¿Qué? También, por supuesto, nos pueden llamar por teléfono, entrar en nuestra página web, manosunidas.org, seguirnos por nuestras redes uh-huh. sociales, donde van a ver todo el trabajo que estamos realizando. Y yo llamaría muy especialmente al voluntariado, a esas personas que dicen, bueno, yo aparte o tengo tiempo y aparte de esa ayuda económica, pues voy a pasar parte de mi tiempo en conseguir, ¿no?, ayudar a estas personas. Ese voluntariado, muy especialmente el voluntariado joven, que estamos intentando llevarlo para adelante, pero que cuesta un poquito conseguirlo.
Pues llamamiento especial a los jóvenes, en este caso desde Manos Unidas, a todos, el llamamiento es para todo el mundo. Siempre es un placer tenerte por aquí, porque nos abres mucho la mente y vemos de nuevo que somos unos privilegiados y que el mundo es más que lo que estamos viviendo, ¿no? Así que muchas gracias, Gonzalo González, presidente delegado de Zaragoza de Manos Unidas. Muchas gracias por estar con
nosotros. A vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Un colchón viejo es un colchón no higiénico? Los lugares predilectos de los ácaros son los sitios llenos de humedad y calor. Por eso, un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos bichitos ponen huevos y heces que producen alergias, que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otras tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Mira, te quiero hablar de una jornada que se va a celebrar esta semana, la jornada del paciente de la Escuela de Salud de Aragón. Está organizada por la Escuela de Salud de Aragón, del Gobierno de Aragón. Es la tercera jornada de educación del paciente y va a tener lugar este jueves, este 19 de octubre, en el Instituto Aragonés de la Juventud. Este año bajo el epígrafe común de Tejiendo la Red de la Escuela de Salud en Aragón. Bueno, es una jornada que se va a iniciar con una ponencia sobre el papel de las habilidades para la vida, para el trabajo en red. Esto estará y correrá a cargo del comunicador social colombiano Iván Darío Chaín Pinzón. Él es docente en la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida y está promovida por la Fundación EDEX de España. Queremos hablar con don Iván Darío Chaín. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Ya a esta hora.
Hola Laura, buenas tardes. Un gusto saludarte.
Igualmente. Hablamos de habilidades para la vida. ¿Qué significa exactamente esto, Iván?
Pues Laura, es algo que todas las personas hemos aprendido a lo largo de la vida. Si te las menciono rápidamente, te darás cuenta que forman parte de la vida cotidiana y que las hemos ido aprendiendo en la relación con otras personas. Hablamos de habilidades emocionales como la empatía, el manejo de las emociones, el manejo de tensiones y estrés, o de habilidades sociales como la capacidad de comunicarme asertivamente, de tener relaciones interpersonales de calidad, de afrontar positivamente los problemas y conflictos propios de la vida. Todas las personas tenemos estas habilidades. Sin embargo, con estas habilidades sucede, Laura, lo mismo que sucede con nuestra musculatura corporal. Sí. Puede que nazcamos con ella, pero si no la cuidamos, si no la entrenamos, si no la desafiamos en fuerza, en flexibilidad, probablemente se bloqueen y no lleguen a desarrollarse adecuadamente. Pues bien, lo que vamos a hacer en el inicio de esta jornada es una invitación para que el trabajo de construcción de esta red de la Escuela de Salud de Aragón incorpore las habilidades y vaya dotando a quienes están presentes en esta red, es decir, a profesionales del sistema de salud, a organizaciones de pacientes, a los servicios sanitarios, les vaya dotando de la oportunidad de expresarse mejor, de escuchar mejor, de ser capaces de cooperar, de preguntar, de discutir, de proponer, y de esa manera ir tejiendo esta red de Escuela de Salud de Aragón que vamos a tener el jueves en la mañana.
O sea, que esto no es como ir en bici, que aprendes un día y ya, ya te vale ya para toda la vida, ¿no? Como dicen, sino que esto que hay que entrenarlo.
Tal cual como lo dice, incluso la bici hay que entrenarla, porque puede que algún equilibrio sostengamos, pero hay que aprender a pedalear. Y me gusta mucho la figura que utilizas, Laura, porque también en la bici hay días en que te vas a encontrar montañas bastante complicadas y hay días en que te va a llover en la ruta. Y de lo que se trata en la vida es de ganar esa destreza que te permita disfrutar de tu bici, entender que no siempre vas a la misma velocidad, que te tocará levantarte sobre la bicicleta en algún momento, aplicar el freno en otro. De eso se tratan las habilidades para la vida. Insisto en que me gusta mucho lo que has dicho, Laura, porque alguien podría pensar que esto de las habilidades es decirle a las personas, tranquilas, todo va a estar bien, sonríele a la vida que todo va a estar bien. En realidad no. En realidad de lo que se trata es decirle, mira, la vida consiste en que habrán días con luz y habrán días oscuros, en que tendremos días en que tendremos una sonrisa en el rostro y también días en los que necesitaremos y experimentaremos la tristeza. De lo que se trata es de poder afrontar eso con mayor capacidad de respuesta, ampliar esa musculatura emocional para que cuando estemos tristes comprendamos lo que nos dice la tristeza, cuando nos sintamos capaces y vitales, seamos capaces también de compartir esa vitalidad con otras personas, tal como la imagen que has usado del montar en bicicleta.
Y claro, también estoy pensando, sin duda esto mejora mi vida, a mí me va a sentar fenomenal, pero ostras, a los que están a mi alrededor también, ¿no?
Claro, porque si algo importante hay en la forma en que promovemos desde Fundación EDEX el estudio y el trabajo de las habilidades es que no son una herramienta de carácter personal, son herramientas de crecimiento colectivo. Es decir, no están hechas solamente para que yo esté bien conmigo mismo y construya mi bienestar personal. En realidad, su mayor potencia se da cuando entiendo que desde las habilidades puedo sentarme a conversar con otras personas. Y a través de la conversación, no solo digo lo que pienso, escucho lo que la otra persona siente, piensa, necesita, y el encuentro de esas dos visiones es el que hace posible cooperar. Y es el que hace posible que estas dos visiones, tres, cinco visiones de lo que nos está pasando, se junten, se toquen, se transformen y den origen a un conocimiento nuevo, a una autonomía nueva, a una forma de comportamiento que nos satisfaga, no solo individual, sino también colectivamente.
Claro. Es muy bonito. Bueno, esta jornada se va a celebrar en el Instituto Aragonés de la Juventud, que me parece muy interesante. Y hablando de juventud, yo me preguntaba, yo tengo hijas adolescentes, Iván, y me preguntaba, ¿tienen los jóvenes más habilidades que generaciones anteriores? Al fin y al cabo, ellos empiezan a escuchar, hablar de las habilidades emocionales, sociales, cognitivas. Yo, cuando era jovencica, esto ni existía.
Claro, tienes toda la razón. O seguramente existían, pero las nombrábamos distinto.
Ya, puede
ser. Y probablemente existían, pero no se les dedicaba tiempo suficiente a lo largo de nuestro paso por la escuela primaria y secundaria. Yo creo que las personas jóvenes hoy en día tienen habilidades para la vida distintas a las que tenemos las personas adultas. No quiere decir que ya las tengan completas, quiere decir que las han aprendido de una manera diferente como las aprendiste tú, como las aprendí yo, como las aprendimos las personas adultas. Nosotros, quienes somos hoy adultos, adultas, las aprendimos en la vida cotidiana. La gran novedad de los últimos años es que nos hemos dado cuenta que las habilidades para la vida también se pueden aprender de manera formal a través del paso por la escuela, por la universidad. Ayer estaba con la Universidad Rey Juan Carlos, precisamente, aprendiendo de qué manera en el paso por la universidad no solo me apropio del saber propio de mi disciplina, estudiar ingeniería, estudiar el campo de la comunicación o de la salud, sino además me apropio de un saber que me permita actuar ciudadanamente, que me permita desempeñarme al interior de una familia, de una comunidad. Entonces, responder si tienen más o tienen menos, no tengo argumentos para decirlo. De lo que sí estoy seguro es que las tienen distintas y que tanto las personas adolescentes como nosotros seguimos teniendo vivo el desafío de seguirlas fortaleciendo, porque como decíamos hace un rato, son como la musculatura. Si no la usamos, si no la usamos de fuerza y de flexibilidad, se nos atrofian. Si dejamos de hacer conexión empática con otras personas, el día a día en el que necesitemos la empatía, pues no la vamos a tener a la mano, no aparece por arte de magia. Claro. Son el resultado de esa palabra que nombraste, es entrenamiento permanente, diario, desafiando esa capacidad, ¿no?
Pues me parece maravilloso. Creo que nos hemos quedado todo el mundo con las ganas de seguirle escuchando y bueno, la oportunidad la vamos a tener este jueves. Quiero decir que en la jornada de la Escuela de Salud de Aragón habrá también cuatro talleres simultáneos sobre la educación entre iguales y que son francamente muy interesantes. Meteros en la página web porque, bueno, os puede fascinar. Para acudir se puede hacer de forma presencial o a distancia, de forma online también. La inscripción es gratuita. Y meteros en saludinforma.es, que de verdad que os va a interesar muchísimo. Iván Darío Chaín, ha sido un placer tenerle por aquí, de verdad, muchísimas gracias. Iremos a escucharle en esa jornada que va a realizar este jueves, 19 de octubre. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Buena tarde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis, como todos los martes, siempre nos acercamos hasta el Grupo San Valero, porque tienen un montón de cosas que contarnos, que ofrecernos siempre. Hablamos con Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué tenéis esta semana? ¿Mucha actividad por ahí?
Sí, acabamos además de entregar los premios Talento Empleo 2023. Es la tercera edición y este año se han alzado con el premio las empresas Profan Zaragoza, Interingeniería, Banban Comunicación y Centro de Solidaridad Zaragoza. Son unos premios que reconocen la labor de aquellas empresas y entidades asentadas en el territorio aragonés que contribuyen a la creación de empleo estable y de calidad, así como el desarrollo de sus trabajadores, fomentando la actividad económica, la competitividad del territorio y la integración social. Desde aquí damos enhorabuena a las 4 empresas ganadoras y nos ponemos a trabajar ya para la 4ª edición, que será la del año que viene.
Eso es, ya sin parar. Enhorabuena a esas 4 propuestas, claro que sí. Bueno, y esta semana, ¿qué tenéis ahí en plan cultural? Porque pues, creo que hay mucho libro por ahí.
Mucho libro. Tenemos 2 presentaciones de libros. Mañana miércoles, la primera, a las 7 de la tarde y en el Salón de Actos Cultura USJ, en colaboración con la Librería París, os invitamos a la presentación del libro La Babilonia 1580, que es el nuevo, de Susana Martín Gijón. Además, la autora firmará ejemplares y charlará con Lorenzo Río, docente de la Universidad San Jorge, y con Luis Zueco, también escritor aragonés. La entrada es libre hasta completar aforo.
Maravilloso, Luis Zueco, además, que le mandamos un saludo desde aquí. Más historias, el jueves, ¿no?
Sí, el jueves a las 7:30, un poquito más tarde, en el Salón de Actos, Juan Bolea será el protagonista porque presentará su nuevo libro, El Último Amor de Don Juan. Y para hacerlo se trae a 2 personas que charlarán con él, Marina Heredia, que es la editora del sello Los Libros del Gato Negro, y también la actriz y directora teatral Blanca Resano. La entrada es libre también hasta completar aforo. Pues... Y nos vamos ya, si quieres, hasta el sábado, porque el sábado tenemos una jornada de actualización en dolor musculoesquelético, el dolor complejo en la práctica clínica. Está organizada entre SEFID, la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón. Y van a participar además 2 docentes de la universidad, Pablo Bellosta y Víctor Domènech. Para esta jornada tan específica que va a tener lugar en el edificio Grupo San Valero este sábado, hay que inscribirse a través de nuestra página web.
Vale, perfecto. Pues ahí quedan todo esto para esta semana que viene. Incluso podríamos adelantarlo del lunes, ¿no, Carmen?
Sí, porque como yo estoy aquí el martes, me parecía muy interesante contaros que el lunes 23 de octubre a las 7 de la tarde vamos a presentar el libro de Paz Velasco, Muertes Nada Accidentales. Y van a estar con el José Carlos Fuertes Rocañín, que es presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, y también Jorge Gracia Ibáñez, que es el coordinador del grado en Criminología de la USJ. Así que si nos gustan este tipo de libros, pues perfecto venir a ver a Paz Velasco el próximo lunes, 23 de octubre, a las 7.
Qué interesante, qué chulo. Bueno, y como siempre, es que tenéis todo puesto ahí en vuestras redes sociales.
En www.gruposamalero.es o en cultura.usj.es.
Así es, ahí lo tenéis absolutamente todo. Carmen, es un placer siempre tenerte por aquí. Muchas gracias.
Lo mismo digo, gracias, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Comisión Europea ha concedido a Zaragoza el sello de la misión de ciudades climáticamente neutras. Este reconocimiento facilita el acceso a fondos europeos de una forma ágil y preferente, permitiendo incluso conseguir financiación adicional. Zaragoza consolida su rol de liderazgo en la transición energética de las grandes ciudades. Un nuevo modelo urbano más respetuoso con el medio ambiente, que mejora la calidad de vida y es capaz de atraer inversiones y talento para impulsar las políticas innovadoras. Hasta el 23 de octubre, las familias de la escuela concertada pueden solicitar las ayudas para actividades extraescolares y material formativo. Esta convocatoria busca favorecer la conciliación y combatir situaciones de exclusión social. También sigue abierto el plazo para pedir el cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal para familias con hijos en escuelas infantiles no sostenidas con fondos públicos. En este caso, las solicitudes pueden realizarse hasta el 31 de octubre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, Bueno, pues nada, ya sabes que todos los martes tenemos, por supuesto, este momento para hablar de cine y que no, esto no lo podría hacer sola desde hace un montón de años ya que tenemos a nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, hija mía.
Pero es que al final hablaremos aquí.
Exactamente.
Esto es como Florentino con Mbappé, ¿no?
Tranquilo, tranquilo.
Sí, sí. Igual.
Totalmente. Bueno, pues hablamos de cine, pero hablamos, por ejemplo, también de las claves para estar seguros en la red de alguna manera, ¿no? Sobre todo los más pequeños, y esto nos interesa especialmente, ¿no?
Exactamente, porque la prolongación del cine es hablar de pantallas, es hablar de smartphone, y es hablar de la convivencia, del buen rollo y de la salud mental.
Eso es. Y hoy queremos hablar de esto porque, Carlos, explícanos un poco. Ha habido una jornada muy especial en todo este contexto digital, ¿no?, del que estamos hablando.
Exactamente. Unas jornadas estatales, nacionales, de ciudadanía conectada.
Eso es.
Donde expertos y expertas toman el pulso básicamente a los retos en estas temáticas, y en concreto pues Pantallas Amigas ha estado promoviendo estos debates básicamente para poner herramientas y buscar respuestas a estas realidades.
Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, y lo vamos a hacer con Jorge Flores, que es director y fundador de Pantallas Amigas. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, por estar con nosotros. Queríamos poner el foco hoy en todo esto y en esas jornadas que se celebraron, ¿no?, en Santander, tengo entendido. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido? ¿Qué balance podemos hacer, Jorge?
Pues bueno, yo creo que han llegado en un momento muy oportuno, porque como sabemos, la salud mental es una preocupación en la sociedad, y sobre todo en edades tempranas, ¿no? Y de alguna manera queríamos establecer no un vínculo, sino más bien un análisis de qué estaba ocurriendo, o si las pantallas, el vivir también online o a través de los medios digitales, pues podía tener de alguna forma algo que ver, o se puede utilizar para mejorar esa situación. Entonces, bueno, fueron el pasado día 5 con 18 personas, pues bueno, diferentes ámbitos que, bueno, pues fueron aportando sus ideas al respecto, y creo que fue enriquecedor no solo por lo que allí salió, sino también por los debates que se generaron en torno también entre esas personas y con el público asistente.
El público asistente, cerca de 150 expertos y expertas, básicamente también para alinearse en cuestiones donde nos la jugamos. Se habla mucho de privacidad, pero de fondo está nuestro sentimiento y nuestro sentido de la intimidad. Quizás es algo de lo que no se habla y es fundamental, ¿no?
Sí, porque realmente el vivir en esta sociedad digital, donde parece que todo hay que proyectarlo o hay que proyectarse, ¿no?, y a la vez estamos permanentemente recibiendo inputs de cómo se proyectan las demás personas, pues en ocasiones supone, pues bueno, cierto estrés, cierta presión, y también acaba por diluir las fronteras entre lo privado, lo público y lo íntimo, ¿no? Y entonces todo esto yo creo que no es sencillo de gestionar, porque no hemos tenido experiencia previa, y genera, a medio plazo, pero diríamos más bien a corto, diferentes tensiones, ¿no? Y que al final repercuten en nuestro equilibrio, en nuestro confort, en ese estar bien del que hablamos, ¿no?
Sí, porque hay que estar en un entorno saludable y seguro, ¿verdad, Laura?
Claro, totalmente. Pero es que, claro, estáis hablando de esto, y yo como adulta, ¿no? Os entiendo, a veces se me escapan un poco algunas situaciones, ¿no? Porque yo hay veces que, bueno, tengo mi cuenta de Instagram, de Facebook, cuelgo mis cositas, y de vez en cuando digo, ¿pero cómo ha llegado tan lejos? ¿Cómo es posible, no? O sea, quiero decir, yo como adulto me pasa esto, que no le pasarán a los adolescentes, ¿no? Y lo digo por ejemplo, Jorge, dices en un momento dado, que estoy leyendo aquí una entrevista, darle un teléfono a un menor de 12 años es un riesgo. Yo he tragado así porque mi hija tiene 11 y ahí va con su móvil. Jorge, ¿es un riesgo?
Bueno, no sé de dónde está recogido. Es un riesgo. A ver, creo que es una decisión, por lo general.
Sí.
No es la más responsable que podemos adoptar en la generalidad de las familias, porque aportar eso necesita primero que sepamos qué supone eso en la educación de nuestros hijos, y segundo, que le vayamos a dedicar el tiempo suficiente, independientemente, aunque tiene que ver, ¿no?, pues cómo es nuestro hijo o nuestra hija. Sin embargo, siempre hay que estar ahí de alguna forma y por lo general a esas edades tan tempranas, todo lo que se nos escapa, pues digamos que no, a nosotros como personas adultas no digamos que es fácil de gestionar por la capacidad crítica y de experiencia que pueda tener un niño o una niña de esa edad, ¿no? Y hablamos de niños, de preadolescentes, como queramos. Quizás es demasiado pronto, en definitiva, y por lo general no compensan los beneficios potenciales con los riesgos potenciales. Y yo creo que esa es la decisión que debemos adoptar, ¿eh?
Porque no son brokers del smartphone. Y además hay una cuestión que es tener la distancia adecuada de acompañamiento, de confianza y de saber velar en esa privacidad que decías antes, ¿no?
Sí, también yo creo que son unas edades, igualmente en una infancia más temprana, donde tienen que desarrollar también otro tipo de capacidades y de competencias. Por ejemplo, aburrirse, frustrarse porque no saben con qué entretenerse, porque están en un autobús y no saben qué hacer, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso es interesante porque también es un entrenamiento no solo para resistir esos momentos de disconfort, ¿no?, sino también para estar con nosotros mismos. Y es algo que a veces, pues precisamente en esa relación permanente con las demás personas, pues es algo que echamos en falta y con lo que vamos a tener que vivir el resto de nuestras vidas, por lo menos a ratitos. ¿Eh? Y creo que en esas edades no estamos dejando ese espacio para que esto sea así.
En estas jornadas, en un paréntesis de la jornada, tuvo lugar la entrega de los terceros premios Pantallas Amigas en sus cuatro categorías y tenemos que destacar el premio por la salud mental en la adolescencia, que fue para el bilbilitano Jaume Funes.
Hombre, sí.
Es verdad, reconocido psicólogo, educador y periodista, ¿no? Un buen premio.
Sí, porque, bueno, yo he tenido ocasión de verlo y escucharlo en muchas ocasiones y la verdad que además de su dilatada trayectoria, que por eso ha obtenido no tanto por la trayectoria, sino por el trabajo que ha hecho en ella, sin embargo es una persona muy sensible a los tiempos que corren. Es decir, lleva muchos años, décadas, trabajando en el entorno de la adolescencia, la educación y su salud mental. Y sin embargo, en los discursos últimos que yo he escuchado, pues tiene muy presente lo que significa este mundo en conexión, ¿no?, que al final es lo que estamos viviendo. Es decir, contando con toda su trayectoria, además ha sido capaz de adaptar esta nueva capa que a veces a personas pues ya con una trayectoria larga pues no es tan fácil de estar cerca, ¿no? Y sin embargo tiene un discurso realmente muy, muy positivo y cuando recibió el premio, de hecho, también dejó en evidencia que llamó la atención de muchos de los asistentes, ¿no? Reflexionando sobre qué suponía realmente o cuál era el papel de la sociedad como educación y no tanto poner el foco en este artilugio y lo digital, ¿no?
Sí, efectivamente, reto de todos y de todas como ciudadanía, como agentes sociales. Además, a mí hay una reflexión que dice Jaume que me parece muy interesante, afincado en Barcelona, nacido en Calatayud, que construir salud mental es ayudar a cada adolescente a gestionar experimentaciones y riesgos. Ambas dos cuestiones, estar allí e invitar a que ellos sean protagonistas de esas experiencias y también de esa gestión de riesgos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sin duda. De hecho, aunque como hemos comentado antes, ¿no?, igual en algunas ocasiones les ponemos frente a retos quizás demasiado grandes frente a lo que pueden asumir, y estoy hablando de dar una puerta como es el smartphone, ¿no? Sin embargo, en lo que estamos es en que vayan adquiriendo la autonomía progresiva, porque no siempre vamos a estar ahí, porque van a necesitar desenvolverse, porque van a necesitar, como andando en bici, aprendiendo a andar, pues caerse y levantarse. Lo que pasa es que en lo que estamos, ¿no?, no le demos la bici en una cuesta abajo en los primeros intentos, ¿no? Se trata un poco de eso, de precisamente que adquieran con nuestro acompañamiento, con su propia experiencia vital, ese saber estar en sociedad y con las redes. Yo creo que ese enfoque, digamos, es absolutamente acertado.
Claro, claro. Hay que enseñarles, ¿no? Y para eso tenemos que aprender nosotros también.
Tenemos
que estar ahí, ¿no?
Y dar ejemplo, ¿eh? No, lo de los modelitos.
Efectivamente.
El verdadero modelo es el adulto.
Eso es súper, súper importante. De todas maneras, los chicos ahora, por Insta, lo hacen todo. se socializan, ligan, se comunican, que parece que no existe otra cosa, pero bueno, tenemos que estar ahí muy pendientes. Oye, que me ha gustado mucho hablar con Jorge Flores, director, fundador de Pantallas Sanas, una vez más, porque no es la primera vez que hablamos con él, pero siempre es bienvenido, por supuesto, a este programa. Así que, Jorge, muchísimas gracias.
Pues un placer, y gracias a vosotros, Carlos, Laura.
Gracias, gracias. Chao. A Pantallas Amigas, chao.
Bueno, y vamos también con los estrenos para este fin de semana. Mira que el viernes se estrena Los Asesinos de la Luna.
¿De quién son estas tierras? Mías. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí? Sí, los Osage son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia. Fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo.
Uf, ¿qué es esto? Que además está basado en hechos reales, ¿no?
Qué ganas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Basado en hechos reales, del aclamado bestseller de David Grant, guión de Scorsese y Eric Roth. Uf. Lo dirige el maestro Scorsese. Y está ambientada en la década de 1920, de los 20, en Oklahoma, y cuenta los asesinatos en serie de varios miembros de la nación indígena de Osage. Era rica en petróleo y, desgraciadamente, claro, ya sabemos, el vil dinero.
Una desgracia ser que fuera rica en petróleo para,
pues sí,
ellos.
Crímenes brutales que llegaron a ser conocidos como el reinado del terror. Y desde ahí, pues, una película de intriga, tremendamente moral y de redención, como procede para el cine de Scorsese, y vamos, capitaneando esta nave, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone. O sea, ojo, que un peliculón en, sí, pantalla, sí, grande, de grandes actores y actrices, y cuidadito que dura 3 horas
¡alá!
Y media.
Pero porque la hacen
3 horas
largo.
Y media. Más que Oppenheimer, ¿vale?
Madre mía.
Y bueno, se le ha dicho de todo al pobre Scorsese también por esto. Pero bueno, también Scorsese, como es un filósofo del avión, dice: las imágenes y los sonidos deben reflejar cómo te sientes. Y a partir de ahí, pues ha hecho esa narrativa estimulante, visual, auditiva, sensorial, una experiencia para el espectador que no hay que perderse. Los Asesinos de la Luna.
Hay que ir a verla, Los Asesinos de la Luna. Y si te quieres quedar en casa, pues tienes también series. Desde hace una semana todo el mundo habla en Disney Plus de la segunda temporada de Loki.
Hola. Tenemos un pequeño problemilla que queríamos consultarte.
¡Mobius! ¡Guau! ¡Me alegro de volver a verte!
¡Eso! ¡Eso es lo que está pasando!
¡Guau! ¡Deslizamiento temporal!
¡Deslizamiento temporal!
No hay nada como los viajes en el tiempo, tremendamente locos, reformulados, con el planteamiento pop del cómic, del cartoon, y la verdad que maravilloso. Es una cinta... un proyecto y ya una nueva segunda temporada, que tenemos ya estrenaco semanal, sí, ya llevamos 2 episodios, donde Marvel Studios pues se ha quitado el polvo de que tiene desgaste, de que algún personaje baja en calidad. Bueno, está magnífica esta segunda temporada. Y bueno, nos quedamos en la primera con un final abierto, con la muerte del que permanece y la llegada de Kang el Conquistador, y a partir de ahí, pues escenarios de catástrofe, viajes y la verdad que toda la locura para ejercicios de libertad y evidentemente de multiverso. Tom Hiddleston sigue siendo el gran prota, el gran Loki, y a partir de ahí Sofía Di Martino, Owen Wilson haciendo de Mobius, y la verdad que bueno, cada vez personajes más corales y secundarios como Orborius y Jonathan Majors. A los que nos gusta el cartoon, a los que nos gusta la Marvel, pero también a los que nos gustan las historias alocadas, pues la tenemos en la mano con esta segunda entrega de Loki.
Maravilloso, buena pinta que tiene. Pues nada, que es un placer siempre.
Igualmente.
Hablar contigo, no solo de cine como hoy, que hemos hablado de,
correcto,
más cosas.
Correcto, de un variete. Mira, hemos acabado con la Marvel y empezábamos con las pantallas.
Efectivamente, maravilloso. Pues hasta la semana que viene, caballero.
Hasta la semana que, adiós, viene. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, si con Taylor Swift tenemos un buen momento para regalarte dos buenas noticias que tenemos hoy en Zaragoza. La primera, que la Comisión Europea ha concedido a Zaragoza el sello de la misión de ciudades climáticamente neutras. Era un empeño que tenían realmente desde el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, desde la anterior legislatura, diría yo, incluso con Natalia Chueca. Y se trata de un nuevo hito en la trayectoria de la capital aragonesa por liderar la transformación sostenible de las grandes ciudades y que va a facilitar un acceso ágil y preferente a convocatorias europeas y a los famosos fondos del Banco Europeo de Inversiones. Es un reconocimiento que en realidad ¿para qué sirve? Pues mira, para acceder a financiación que viene procedente de fondos europeos, adicionales a los ya conocidos fondos Next Generation, adicionales a estos. Y así de esta forma, Zaragoza se sitúa en un puesto de liderazgo en la transición energética de las grandes ciudades, va hacia un modelo urbano pues más respetuoso con el medio ambiente y además que mejora, y es lo que se busca, la calidad de vida de las personas y que es capaz de atraer inversiones y talento también para impulsar las políticas innovadoras necesarias para avanzar en este camino. Así que muy buena noticia esa concesión por parte de la Comisión Europea a Zaragoza del sello de la misión de ciudades climáticamente neutras. Y tengo otra buena noticia. El Gobierno de Aragón ha presentado esta mañana una convocatoria de ayudas para adquirir vivienda, pero dirigida a jóvenes de hasta 35 años en municipios de hasta 5.000 habitantes, es decir, para el medio rural. Son ayudas que van a ser publicadas mañana en el Boletín Oficial de Aragón y de las que se van a poder beneficiar aquellas viviendas que se hayan adquirido entre el 1 de enero de 2022 y finales de noviembre de 2023. O sea que estamos a tiempo. Son unas subvenciones que podrán llegar a cubrir el 20% del precio de la vivienda con un máximo de 10.800 euros y un importe de adquisición que no puede superar, eso sí, los 120.000 euros. Octavio López es el consejero de Fomento y nos lo contaba así.
Va a haber una grandísima demanda, son casi 3 millones de euros los que ponemos a disposición de este plan, distribuido en las tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel, que la gente joven de la comunidad autónoma esté atenta a la salida de la orden.
Bueno, el objetivo, facilitar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes en las tres provincias aragonesas. Es una línea de ayudas que se va a implementar con nuevos programas de vivienda dirigidos especialmente a la juventud y con el objetivo de fijar población, de vertebrar el territorio, como bien nos explicaba también el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco.
Iniciativa en la que hablamos de ayudar a los municipios de 0 a 5.000 habitantes, vamos a unir esfuerzos desde ambas áreas para lograr, como es lógico, pues como bien ha dicho antes, que no haya aragoneses de primera y de segunda.
Bueno, pues es una muy buena noticia esta ayuda, en este caso por parte del Gobierno de Aragón, para conseguir que los jóvenes se queden también, por supuesto, y fijar población en el medio rural, ¿no? Aragonés, que es enorme, que es gigante y que sirva además para las tres provincias aragonesas.
Síguenos en Twitter, @COPEZaragoza.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa: el ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trillo. Debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hombre, pues sí, deportes. Y dices, ¿por qué? Pues porque a la una de la tarde comenzaba el sorteo de la Copa del Rey de este año 2023, que va a ser la más aragonesa de la historia. Hay hasta 7 equipos de nuestra comunidad autónoma los que van a jugar este año. Álvaro Montaner, ¿qué tal?
Laura Hernández, pues aquí a la espera. A ver.
Llevas
si
una hora
el,
casi,
el,
¿no?
El huevito, porque se empeñan en hacer tanta parafernalia y tanta historia que de momento han salido algunos equipos aragoneses, pero estamos a la espera de, por ejemplo, que salga el Barbastro, que salga el Tarazona, que salga el Teruel, que salga el Huesca.
Wow,
estamos a la espera. Tenemos ya el premio gordo, que al final no ha sido tan gordo, porque ya conocemos el rival del Tardienta.
Asociación Deportiva Tardienta.
La Asociación Deportiva Tardienta. 952 habitantes en los Monegros aragoneses. Toda la localidad pendiente de que su rival es...
El Getafe.
El Getafe Club de Fútbol.
Bueno, pues premio gordín, podemos decir, ¿no? Premio de no de consolación, porque al fin y al cabo es un Primera División, pero bueno, acaba de salir la Sociedad Deportiva Huesca, a ver si podemos ver contra quién le ha tocado, pero además de ese Tardienta Getafe, conocemos también el rival del Utebo, que va a ser el Club Deportivo Mirandés, de Segunda División. No está nada mal para
chulo,
el Utebo, que jugará además en casa, porque hay que recordar que los rivales de menor categoría son los que juegan como locales en esta edición de la Copa del Rey, y también conocemos también quién ha sido el rival ya del Real Zaragoza. Es un tercera división, de los 4 que quedaban para que se emparejasen con equipos de segunda división, es, a ver si lo digo bien, el Atxeneta, que parece que es vasco, pero no, porque es de la localidad de Albaida, de la provincia de Valencia, es decir, de la comunidad valenciana, va a ser el rival del Real Zaragoza en esta próxima edición.
¿Y cuándo se juega? ¿Eso
de la
se
Copa
sabe?
Del Rey. Sí, se juega 3 días, se jugará el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, esos 3 días. Ya sabes que estos últimos años, pues con la Copa del Rey siempre hacían lo mismo que ese fin de semana. Antes, en tiempos, era una competición de relleno que se jugaba entre semana y luego los fines de semana vía liga y tal. Ahora se reserva el fin de semana para que se juegue esa competición de la Copa del Rey.
Vale, y se jugará allí, en Valencia, en Albaida.
Efectivamente, en el caso del Real Zaragoza jugará en Albaida, en el municipio de Albaida, porque es el equipo de menor categoría. Es un tercera división. Ya uno no se puede fiar de nada, porque hay que recordar que el año pasado el Real Zaragoza fue eliminado en esta primera ronda contra el Diocesano, contra un equipo que era un colegio de curas, como luego nos repitió tanto Jesús Zamora, pero que era un equipo de entidad muy inferior al Real Zaragoza. Debut, por cierto, creo que si no me falla la memoria, fue el debut de Fran Escribá con el Real Zaragoza.
¡Ostras!
Y comenzó con derrota. En un partido francamente horrible de todos, no salva ninguno de los que jugaron, por mucho que se dijera, no, estaban jugando los menos habituales, las rotaciones y todo ese tipo de cosas, pero no se salvó ninguno día. Cuando lo intentó, ¿verdad?, además el Real Zaragoza metiendo a alguno de los titulares, tampoco le salió la moneda cara, y aquel día fue...
Bueno, el caso es que, escucha, ha empezado esto a la una, llevan una hora y todavía falta por salir.
Ahora están con otro vídeo de no sé qué
equipos. El Barbastro, falta Tarazona, ¿no? Teruel tampoco lo sabemos.
El Teruel tampoco lo sabemos, efectivamente, y estamos a ver si podemos ver, porque acaba de salir, no nos hemos enterado quién ha sido el rival de la Sociedad Deportiva Huesca, que también ya tiene su rival en esta Copa del Rey. Nos confirma por línea interna Mario García que es el Águilas, va a ser
el Águilas
el rival de la Sociedad Deportiva Huesca, que no es como el Real Zaragoza. Al Real Zaragoza le ha tocado un tercera división por los cuatro que quedaban, pero a la Sociedad Deportiva Huesca le ha tocado un equipo de segunda federación. Podía haber habido derbi, porque en otros emparejamientos ha habido derbi. Por ejemplo, creo que hay un Navalcarnero Alcorcón. Podía haber dado, por ejemplo, perfectamente un Teruel Huesca o un Utebo Huesca o un Barbastro Huesca.
O sea, bueno, más divertido así, ¿no?
O contra el Real Zaragoza, vaya. Claro, si el Real Zaragoza no hubiera salido con esos de tercera.
Claro.
En tiempo de informativos contaremos, si es que han terminado de una santa vez, porque siguen aquí con la matraca, podremos contar quiénes son los equipos que les ha tocado a los aragoneses.
Vale, pues muy bien. Gracias, Álvaro, que lleva ahí una hora pegado ahí escuchando y viendo esa retransmisión del sorteo de la Copa del Rey. Llegamos a las 2 de la tarde. Te vamos a seguir contando más historias.